The Offering, la película más aterradora de 2023.
Ya no sé lo que es real.
Desesperado por pagar sus deudas, un hombre intenta manipular a su padre para que venda la funeraria familiar. Lo que no sabe es que, sin querer, ha liberado a un demonio milenario que se apodera de las almas de los niños.
¿Qué es esa cosa? Un demonio que viene a por nuestros hijos. Hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere.
Muy pronto, ningún alma estará a salvo. The Offering, ya en cines.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca para todos los canales de Bon Radio, incluido la TDT, donde vas a poder disfrutar de este programa todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Si te has perdido algún programa o quieres volver a escucharlo, lo puedes hacer a través de nuestra web bonradio.com. Saludamos a todos nuestros oyentes y patrocinadores y me presento. Lógicamente soy Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días, Chuchi. Mira, lo que me gusta cuando voy a coger curvas es engancharme los cinturones. ¿Por qué, Óscar? Porque si juntamos pasión, deporte, naturaleza, conocimientos, material, pesca y sobre todo, como no, en Río de la Vida, buen rollo, lo agitamos bien fuerte. El resultado es el de siempre, este programa que se llama Río de la Vida, un programa de radio único. Y digo único, ¿por qué? Porque estamos aquí tú y yo en directo para hacer que lo que más nos gusta, que se llama
Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa 157 y 294 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca. Y hoy programa más que completo, en el que comenzamos con embalses y caudales y que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará sobre el embalse de Calanda en Teruel. Seguidamente en el debate del día hablamos sobre el Día Mundial del Pescador, que se presenta cada 26 de enero, sí, y que ya hicimos referencia además en el pasado programa. Nuestra entrevista del día, nuestro invitado será César Rosado, y una modalidad de pesca que se ha puesto muy de moda entre las pescadoras y pescadoras de toda España, que no es más que, bueno, pues ajustarse a los escenarios en las ciudades, y llamado Car Urban o Urban Car. Y hasta Salamanca volaremos telefónicamente para sacarnos de todas las dudas de esta pesca. Tenemos el patrocinador del día de hoy, que será Torno Roll. Qué gran torno del mercado. Pues sí, porque Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida, que puede albergar anzuelos desde el 30 al 3/0. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook en Torno Roll, www.tornoroll.com, o si no, su teléfono de contacto, que es el 678-595021.
¿Todo bien, Jesús?
Perfecto.
Sí, me gusta, ¿eh? Los pescadores estemos perfectos y todos escuchando Río de la Vida. Disfrutando, ¿eh? Del Día de los Pescadores. Todos los sábados de 9 a 10 en Mon Radio. Nuestra segunda entrevista, Nuevas Leyes de Pesca en Andalucía, con José Manuel García y Rafael Serena, presidente y vicepresidente de la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Iznájar. Bueno, vamos a valorar, ¿eh?, que han cambiado estas leyes y la presencia del siluro en este pantano. Colaboradores los habituales, Cañas de Dragan el Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y Foss Rey. Te quiero recordar que estamos en directo a través de Facebook, por tan solo buscarnos en Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Calanda, situado en la provincia de Teruel. El embalse de Calanda regula las aguas del lago Río Guadalupe, recogidas anteriormente por el embalse de Santolea. Y es que antes de nuevo ser embalsadas y remansadas en Caspe, previamente va a pasar a engrosar el caudal del Ebro. Finalizado en el año 1982, ocupa 312 hectáreas y puede contener un volumen de 54 hectómetros cúbicos, aunque en época estival el volumen embalsado no suele superar los 30 hectómetros cúbicos. Y en años muy secos, el agua contenida puede llegar a reducirse a una cantidad ridícula. El embalse se enmarca en un bello paraje rodeado de bosques y encajonado entre sierras. El embalse se encuentra acotado y gestionado por la agrupación deportiva Club de Pescadores El Estrecho de Calanda. Además de las truchas de repoblación y algunas farios, el embalse es un escenario interesante para la pesca de ciprínidos. Hay muy buena población de carpas y bastantes barbos, además de las madrillas. Las orillas ofrecen comodidad para la preparación de puestos. Una vez trabajado el sitio, los días son buenos. Finales de primavera, a principios de otoño, y es que aquí podemos hacer grandes pescatas. El Black Bass es otro de los atractivos del embalse, este loco Black Bass. El centráquido está bien extendido a lo largo de sus orillas, fáciles de recorrer, destacando la zona cercana a la presa, y dependiendo del nivel del agua, se puede llegar hasta la cola. Hay un tamaño medio interesante y algunos buenos ejemplares. La elección del lugar para campeonatos de Aragón de Black Bass orilla no es casualidad, aunque el embalse hay que conocerlo y el verde no revela los secretos a recién llegados tan fácilmente. En definitiva, una alternativa más en un lugar accesible desde lugares muy poblados como Zaragoza, pero que puede ofrecer, previo pago de correspondiente ticket, una mayor tranquilidad que otros embalses más masificados.
Cuartas jornadas técnicas Pesca a Mosca, Concello da Estrada. Sábado 11 de febrero, Novo Mercado. Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país, unidos en un evento único. Presentación del libro La Mosca de Salmón. Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación.
un evento único de pesca mosca en Concello da Estrada, con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero, desde las 9:30 horas, con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial, con un programa especial de las jornadas técnicas. Organiza Concello da Estrada y Pesca a Mosca Gallaecia. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
El 6 de enero se celebra el Día Mundial del Pescador, como un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, así como también los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos que hacen de la pesca un modo de subsistencia. Se trata de un día que engloba a colectivos muy diversos, desde aquellos pescadores que se embarcan durante meses en grandes barcos pesqueros para poder llenar las lonjas y los mercados, hasta pescadores aficionados que cuentan con un pequeño bote y que disfrutan con la caña y el sedal. Este día se celebra para reconocer la labor de los pescadores y ser conscientes de lo duro que es trabajar en el mar, durante jornadas infinitas, soportando temporales y viviendo en condiciones no del todo cómodas.
Tenemos que diferenciar este Día del Pescador del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada, una fecha promulgada por las Naciones Unidas para tratar de luchar contra las prácticas ilegales que ponen en jaque a las poblaciones marinas y al equilibrio de los ecosistemas. Por otra parte, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Pesca, otra efeméride muy vinculada con el presente y que se celebra desde el año 1998. Sea como sea, lo que sí es cierto es que los pescadores tienen su día, y en Río de la Vida queremos celebrarlo con toda la familia de pescadores y en el que esperemos un año lleno de alegrías y unión entre todos, independientemente de la modalidad, y en que ahora más que nunca debemos estar más unidos para reivindicar nuestros derechos como pescadores.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y para hablar de Urban Car nos desplazamos telefónicamente hacia Salamanca para hablar con César Rosado. Buenos días, César.
Buenos días, Óscar, Sebas, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal estás, César?
Muy bien, aquí ya después de salir de trabajar, aquí espérate con ganas de hablar con vosotros.
Oye, que ya te tocaba hablar en Río de la Vida, fíjate del tiempo que te digo, te tengo que entrevistar. Bueno, pues hoy, precisamente ha sido hoy.
Sí, es cierto.
Bueno, durante los últimos años se ha puesto muy de moda el Urban Car o el Car Urban, que exactamente, y es por lo que está gustando también tanto a los pescadores. ¿Por qué?
Sí, sin ninguna duda, la verdad que se está poniendo muy de moda el Urban Car últimamente. La verdad que yo, bajo mi punto de vista, y a mí lo que me ha hecho interesarme y practicar más esta modalidad, el Urban Car, es sobre todo el salirme de lo habitual, no ir a sitios más alejados de la ciudad, buscar un nuevo reto. La cercanía con casa también ha ayudado muchísimo. Y creo que una de las cosas, a mí principalmente, desde que practico más el Urban Car, lo he practicado siempre desde que soy pescador de car fishing, incluso antes de que pescara car fishing, pues a fondo, con veleta y demás. Creo que también uno de los factores que más importantes que han influido para que lo practique más, sobre todo, ha sido el tema del COVID, desgraciadamente. Porque tenía más, como no teníamos tiempo ni podíamos salir o teníamos toques de queda. Pues
es lo que te iba a decir yo, los desplazamientos han capado mucho en el COVID a los pescadores. Mira, mismamente, fuera parte de la entrevista, Óscar y yo somos de Valladolid, pescamos prácticamente todas las modalidades, pero sí que es verdad que nos centramos más en la mosca, y dime tú dónde salimos en Valladolid, quitándoles que va, es que no hay un sitio, o sea, no tenemos un sitio para salir.
Sí, así es. Yo creo que nos ha pasado a casi todos los pescadores de España, que al final nos hemos tenido que buscar, como que dicen, nuestras habichuelas para poder quitarnos ese mono y poder pescar.
Urban Car en Salamanca, estamos hablando. Dinos, César, ¿qué zonas podemos pescarlas?
Bien, pues aquí en Salamanca yo lo que pesco es el río Tormes, a su paso por la ciudad de Salamanca. Y me suelo centrar principalmente entre 5 o 6 puentes, que son los que frecuento para un lado o para otro, los cuales me ayudan bastante a realizar este tipo de pesca. Y la verdad que esas tablas me ofrecen unas condiciones de pesca, pues vamos, óptimas para la pesca de la carpa.
Cambia el, porque por ejemplo todo el mundo cuando hablamos de car fishing nos bajan, por ejemplo, el embalse de Orellana, otro tipo de embalses, incluso también los ríos, pero sí que es verdad que la pesca, digo yo que será muy parecida, no cambiará mucho, ¿no? El pescar en una ciudad, pescar en un embalse.
Sí, cambia, creo que cambia debido también al ruido, el paso de las personas. Las carpas a veces en ciertos lugares se pueden llegar a hacer un poquito más confiadas, en otros más desconfiadas, y sí que puede llegar a cambiar. Pero bueno, al final la modalidad de car fishing pues es muy parecida a la que podemos, o sea, la pesca que se hace de car fishing en el urban car puede ser muy parecida a la que realizamos en cualquier tipo de embalse o de lago y demás. Sí, es muy parecida.
Todas las modalidades que se practican en las cuales hay un puente, todo el mundo, todos los pescadores, vamos al puente. Venga, que hemos pasado por aquí. Venga, seguro que en el puente se concentran más los peces. ¿Aquí también es así?
Sí, la verdad que son puntos de encuentro para los peces. La verdad que lo que son las estructuras de los puentes les gustan mucho y creo que ofrecen siempre pues la posibilidad de... Ellos saben que tienen allí su alimento natural entre las grietas y los huecos de las propias estructuras de los puentes, incluso muchas veces que les ofrece el cobijo del aire, porque hay que decir que aunque el aire oxigena el agua, a las carpas realmente no siempre les gusta el fuerte aire que produzca un fuerte oleaje, y también les puede servir de cobijo, y sí que la verdad que yo lo tengo muy en cuenta la zona de los puentes a la hora de realizar una sesión.
¿Qué tendrán,
Dime, perdón.
¿Qué tendrán los puentes?
Los puentes son maravillosos.
Atrae tanto a los peces, es la cantidad de comida, porque lógicamente, bueno, ahora hablaremos de ello, porque claro, lógicamente se tira mucho pan, se tira muchas comidas cerca de un puente donde hay los pasos de la gente, pero vamos a hablar de eso. Lo primero, queremos saber, ¿qué visualizas cuando vas a pescar?
Bien, pues normalmente, precisamente en los puentes los uso para poder visualizar un poco cómo es el río y la zona donde voy a pescar. Principalmente intento buscar las zonas de paso de los peces, por donde se pueden mover, estudiar su comportamiento, las zonas donde pueden alimentarse, y normalmente suelo buscar la zona del cauce, precisamente el cauce que esté. Normalmente suelo pescar en las orillas que estén más cercanas al cauce. Intento buscar las zonas que tienen pues obstáculos, malezas. No me gusta pescar en un sitio que digamos no haya nada, que no haya ningún obstáculo, que no haya malezas. Me gusta pescar en sitios también que me supongan un reto, y creo que aparte que son sitios donde el pez se siente más tranquilo, se alimenta con más confianza, y son los que utilizo.
Hemos hablado de ese pan, ¿no? Que realmente la gente tira, ¿no? en estos puentes. ¿Qué beneficia o perjudica ese consumo diario de nuestras carpas, sobre todo en las ciudades, lógicamente, porque es cuando más se tira?
Bueno, yo creo que beneficiar sí que beneficia, y perjudicar no creo que perjudique realmente. Aquí precisamente en Salamanca la verdad que no están muy acostumbradas a alimentarse con pan, de hecho porque no se cepa demasiado con miga de pan, como puede ser en otras grandes ciudades donde hay bastantes aves acuáticas, patos, que les echan mucha miga para que se alimenten, y las carpas aprovechan para comer este pan que les encanta, la verdad. Pero aquí en Salamanca la verdad que perjudicar para nada, si acaso beneficiar, pero sí que es cierto que yo no he notado que tampoco estén muy picadas al pan, y sí que es verdad que las he pescado a pan, y vamos, sobre todo, vamos, creo que puede beneficiar más que perjudicar, eso desde luego.
Dicen los expertos que lo único que hace es engordarlas por poco tiempo, ¿no? Y que no las alimenta además demasiado, no tanto como la proteína,
sí,
pero
sí,
bueno, podríamos entrar en un debate de horas y horas.
Sí, eso es.
Hay una cosa que sí que es verdad que, bueno, al final el crecimiento de la carpa sí que puede ser debido a que en eso, que al final en las ciudades pues haya más, digamos, que la gente le eche comida a estas carpas. ¿Eso es verdad?
Bueno, sí que puede llegar a ser verdad. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la zona que yo pesco, pues la verdad que la genética de las carpas pues no ayuda a ello. Y quizás pues uno de los factores que puede llegar a complicar ese crecimiento en la carpa puede ser la contaminación de las aguas. Bueno, puede llegar a condicionar el crecimiento tanto para bien o para mal. Yo creo que en este caso es para mal. Y normalmente esta carpa, hay carpas de buen peso en estas zonas que yo normalmente pesco, pero la media no es, la verdad, muy, muy grande. Y nada, la verdad que, bueno, que no, la verdad que no salen carpas muy grandes.
A la hora de realizar este urban carp, porque la verdad que suena muy bien, ¿cómo realizas tú ese cebado? ¿Es igual que cuando vas a un embalse o es diferente?
Es diferente. Suelo utilizar dos estrategias. Normalmente mis sesiones son o de una mañana o de un día o de pocas horas. Cuando son así, normalmente lo que suelo utilizar son pequeños cebados. Suelo cebar con bolsa de PVA o con el cobra, tirarle unas bolitas o incluso utilizando los puentes en las zonas que previamente me haya, digamos, fijado donde habitualmente se comen los peces. Y luego la otra técnica que suelo utilizar es cuando tengo más tiempo. Normalmente lo que suelo hacer es hacer un cebado de largo plazo. E intento buscar una zona que tenga un obstáculo donde crea que el pez se alimenta y se siente protegido, y lo que suelo hacer es dejarle comida varios días a la semana y a las 2-3 semanas comenzar a pescarlo. Y la verdad que esa técnica pues me ha resultado siempre muy buena y me he podido hacer con grandes capturas.
¿Tienes alguna cantidad de cebado por día o por horas o dependiendo del sitio, una cantidad de kilos, por ejemplo?
No, cuando voy a sesiones cortas no suelo cebar mucho. Como mucho puedo llegar a tirar 10 bolas, de 10 boilies, una bolsita PVA, unos pocos de micropeles, un poco de partícula o semilla, pero poca cantidad. Me lo marcan, digamos, las picadas y es lo que me va diciendo si los peces están más de comer o menos. Pero no suelo utilizar mucho, y cuando, en cuanto a las sesiones que hago, digamos, los cebaderos a largo plazo, sí que suelo utilizar más, normalmente micropeles y semilla, y luego, dependiendo de cómo vea que va funcionando el cebadero, pues quizás esa pequeña partícula la voy apartando y voy utilizando cebos de más diámetro para intentar seleccionar.
¿Esas zonas que pescas tienen mucha corriente o son zonas bastante paradas para tener en cuenta a la hora de cebar que el cebo baje para abajo, lo tengas que echar en más arriba o, bueno, eso ya sabes lo que supone, sí, pescar en los ríos que a lo mejor hay excesivo tiro?
Sí, pesco ambas zonas. Sí que hay zonas de corriente o en ciertas épocas del año que hay más corriente que en otras. Y cuando sí que hay corriente, sí que lo suelo tener en cuenta, y habitualmente intento buscar un obstáculo o, por ejemplo, un puente en algún sitio que pare la corriente o crea que deposita lo que son los sedimentos, los alimentos, y lo aprovecho como, digamos, para tirar las bolas, el cebo y todo eso para que la carpa vaya naturalmente allí a alimentarse.
Si hablamos del tema de los montajes, ¿cuál es el que no puede faltar en Salamanca?
Bueno, yo soy un pescador que creo que no hay ningún montaje que, digamos, que todos tienen que ser buenos montajes y ninguno debe de fallar. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son las condiciones y en qué momento hay que usar cada montaje. Yo sí que es cierto que utilizo mucho los Ronnie Rigs, los Herman Rigs y los D-Rigs. Pero creo que hay que saberse adaptar a las condiciones, al terreno donde se está pescando, a los peces, a la boca de los peces. Son muchos factores. Aquí se podría hablar largo y tendido, la verdad.
¿En qué te fijas a la hora de realizar una buena jornada de pesca? ¿Qué factores? Si hay mucha lluvia, si no hay lluvia, si hace sol, las tablas lunares, que esto aquí en Río de la Vida no falla.
Sí, bueno, para estas sesiones normalmente la luna no la suelo mirar mucho, pero sí que suelo mirar las presiones y el clima. Pero sobre todo no me fijo en el clima del mismo día, sino que me fijo en el clima quizás de toda la semana. Por ejemplo, si yo voy a pescar un sábado, me suelo fijar en el clima de qué ha hecho durante esa semana y de lo que va a hacer luego después. No es tan importante también ver lo que está haciendo esa semana y ese mismo día, pero también es importante ver lo que va a hacer después, porque en función de lo que vaya a hacer los peces al final se dan cuenta de lo que va a venir, si va a venir una tormenta, ellos lo notan, y yo creo que hay que saber aprovecharlo para saber si hay que cebar más, si hay que cebar menos, porque una vez que se cebe, evidentemente, si te pasas en cantidad, luego ya no se va a poder volver atrás.
Cada vez son más inteligentes, y no solo hablamos de carpas, hablamos de todas las especies.
Sin duda.
Bueno, los horarios, ¿eh? Porque debido a las personas y ruidos que podemos tener de las personas que cambian, ¿no?, que caminan por ahí, por los puentes, incluidos los coches, ¿son importantes a tener en cuenta?
Sí, yo creo que son importantes, pero no siempre. Normalmente hay zonas que los peces están más confiados y que es muy difícil que haya un largo tiempo en el que esté todo tranquilo, no pase ningún vehículo, no pase una persona andando, incluso en horas nocturnas. Y quizás en esos sitios los peces estén más confiados, con más confianza, pero sí que hay otros sitios donde quizás la gente esté dando un paseo, pase con la bici, haya menos ruido. Y en esos sitios sí, la verdad que el horario sí que se nota bastante en ciertas horas, como por ejemplo el amanecer, cuando menos personas o menos ruido se genera, o el anochecer, siempre son más productivos.
Y supongo que descontento, ¿no?, con las leyes para el carfishing.
Sí, sí, la verdad, yo creo que no hay ningún carpista que esté contento con las leyes de carfishing. Al final, la maldita ley de la 42/2007 es la famosa ley que pues pone a la carpa como una especie exótica invasora. Pues yo creo que a nadie nos beneficia ni nos gusta. Bueno, a la carpa como a otros peces, también como por ejemplo a otros charcoiris, que yo sé que también los pescadores de mosca lucháis bastante. Y bueno, y luego aparte la pesca nocturna, que no entiendo la verdad cómo no se pueden hacer, sobre todo en mi comunidad, que no hay ningún tramo de pesca nocturna para todos los pescadores, como a lo mejor hay en otras comunidades, y que la verdad que no hacemos ningún daño y somos las personas que siempre intentamos dejar los puestos lo más limpios de lo que nos lo encontramos, los campistas siempre, bueno, en realidad todos los pescadores.
¿Qué tamaño suelen alcanzar los peces que salen ahí en la zona urbana, tanto barbos como carpas? ¿Son bueno, de dos cifras, de una cifra?
Sí, se pueden llegar a alcanzar carpas de dos cifras, sí. Yo tengo carpas de dos cifras, tengo dos solamente, pero la verdad que para mí es una pasada tener esas dos carpas, porque sí que es verdad que es muy difícil. Normalmente la carpa, la media puede rondar entre unos 5 kilos, 6 kilos, la media de lo que son estas tablas del tramo urbano. Hay grandes ejemplares y claro que habrá más grandes ejemplares que los que yo he cogido, evidentemente. Y luego el barbo. Sí que hay barbos, hasta un barbo. Yo solo tengo un barbo de 2,5 kilos, pero sí que los he visto en zonas de corriente más grandes.
Sí, ya nos vamos a las típicas preguntas de Río a la Vida, y en este caso es que nos encanta saber qué momento de tu vida, qué escena ha quedado grabada en esa retina que nunca se te va a quedar olvidado o olvidada.
¿Relacionado con el Urban Car, por ejemplo?
Sí, por ejemplo.
Bueno, pues en una sesión en solitario normalmente suelo aprovechar muchas veces paso cuando en mi lugar de trabajo paso habitualmente, siempre cruzo por el río, y en uno de esos puentes que yo cruzo pues normalmente suelo dejar el coche, y muchos de los días pues me bajo, miro a ver si veo un movimiento de peces. Eso me encanta, vea o no vea, y durante dos o tres días llevaba observando 4 o 5 carpas que se estaban alimentando, pero vamos, de una manera brutal, en un punto de precisamente acerca de un pilar y de un obstáculo de un puente. Pues nada, pues ya me decidí y todos los días fui para allá, le echaba ahí un poco de comida y todos los días las veía que estaban comiendo, hasta que ya decidí del día de coger los bártulos, los cogí, me los llevé para allá, me puse a pescar. Y aquel día, los días anteriores siempre veía que la carpa, la verdad que era una altura, estaba en una profundidad aproximadamente como de metro, metro y medio, y se veía perfectamente, estaba muy tomada el agua, pero se veía perfectamente cómo removían el fondo cuando se estaban alimentando. Y aquel día precisamente no veía nada, y estuve como 4 o 5 horas sin un pi, sin ningún toque en mis cañas, hasta que decidí subirme al puente, dejar las cañas y a ver qué estaba pasando, porque, vamos, no me lo podía creer. Cuando las había visto todos los días ahí mismo. Cuando llegué allí, pude observar cómo una gran carpa, posiblemente superior a las 2 cifras, se acercaba a mi montaje, lo tomaba y en ese momento echó a arder la alarma de la caña y yo me quedé bloqueado, salté el puente, casi me mato.
No me extraña.
Y al final el pez no pudo hacerme con él.
¡Ay, qué pena!
Pero lo vi como picó qué y la pena. Verdad que es un momento, la adrenalina y un momento de muchos de que nos pasan los carpistas, pero la verdad que fue un momento que no se me olvidará por...
Pero César, esto también es parte de la pesca y es parte de nuestra diversión, ¿no? El perder los peces, él ha ganado, ¿no? Pero es el que tiene que ganar. Al final, el que tiene que ganar en todo esto es nuestros peces, siempre. Y César, joven, pero muy experimentado, y aquí han quedado tus palabras en Río de la Vida, y en lo cual seguramente dentro de muy poquito nos veamos, ¿eh? Yo me acercaré por Salamanca para pescar contigo un día.
Perfecto, eso está hecho, cuando quieras.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Shimano, patrocinador oficial de la segunda gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. La marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Patrocinador oficial, segunda gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
¿Esta os suena? ¿Os suena, Jesús?
Por supuesto, sí.
¿Pero sabes quién son? ¿Os he pillado?
Ahora mismo me pillas un poco, pero vamos, que lo he oído un montón de veces. Sé que es un grupo de aquí.
¿Te he pillado, Sebas?
Sí, totalmente.
Bueno, se llaman Free City. Son muy buenos, extremadamente buenos. Bueno, pues nos vamos con mensajes a través del 681072297, a través de nuestro Facebook, que muchos mensajes en el día de hoy. Y, por cierto, muchísimas gracias a toda la gente, porque hay un aluvión de mensajes a través del email, Sebastián.
Tenemos la verdad que, bueno, y tanto las redes sociales, hay muchísimas.
Quizás a lo mejor deberíamos de hablar un poquito también de esas invitaciones a la gala, ¿no? Todo el mundo pregunta, oye, quiero ir a la gala, ¿qué hay que hacer para conseguir una invitación? Bueno, pues es que a día de hoy no se están dando invitaciones todavía.
No, porque, bueno, primero hay que, como digo yo, meter a los nominados y luego ya pues miramos a ver por los invitados, porque todo el mundo tiene que entender, y esto es verdad, es de Río de la Vida, todos los nominados al final van a querer venir, algunos con sus parejas, y es normal.
Y que yo creo que lo van a entender todo el mundo, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado de todos los nominados, los 100 nominados, pero por supuesto nos hemos preocupado de que las mujeres vengan acompañadas, de que la gente con una discapacidad, ¿no?, o gente con alguna minusvalía esté acompañada, gente adulta, gente mayor, que necesites también esa ayuda también, ¿no? Gente de Baleares, de Melilla, de Canarias, Sebastián, que es que vienen de todas las partes de España, y lógicamente el que coja un vuelo pues también nos gusta que venga acompañado. Yo creo que lo entendemos todos.
Lo que también es entendible es que nuestro Facebook está que arde, Oscar.
Venga, ¿qué pasa? A ver, venga, hablar.
Susana Lara, Raquel Tejedor, Bárbara Piña, Paco Redondo, Ros Ruth, han dado por aquí. También ha andado tu suegra, Oscar, Carlos Cabrero. ¿Quién más? Mira, por aquí teníamos también a Rebe Tejedor, que nos decía, Raquel Tejedor, qué bonito practicar Urban Car, sobre todo en mi tierra zaragozana. Pues oye, pues mira, una maravilla. Bárbara Piña nos decía, qué tiempos aquellos cuando conocí el Tormes. Oye, es que el Tormes es mucho Tormes. Uy,
te engancha, Jesús, te engancha.
Sí, Jesús Blázquez Pastor decía, qué variedad de especies hay en esa zona. Pues oye, creo que hay de todo. O sea, cuando digo de todo, es de todo. Y creo que posiblemente haya lucios más grandes que carpas.
Sí, demostrado además, ¿eh?
Hasta huchos.
Tasio, bueno, también. Claro, teníamos por aquí Sabino Hernández, Sabino, nuestro taxista de Valladolid. ¿Qué tal?
Pues mira, Tasio y el señor Paco Redondo conocen muy bien el Tormes.
de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Cien nominados. Segunda gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 4 de marzo del 2023. Espacio Multiusos de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión. Carp Fishing. Salmónidos Mosca. Montador de moscas y streamers. Depredadores. Agua dulce. Mar Costa. Medio de difusión pesca. Mejor gestión fluvial España. Conservación y medio ambiente. Programa más descargado Río de la Vida. Mejor evento deportivo España. Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Shimano. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Bueno, y es que la actualidad manda nuevas leyes de pesca en Andalucía con José Manuel y con Rafael, presidente y vicepresidente de la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Iznájar. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Hola. Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, contestamos. Bien.
Primero. Mucho frío.
Mucho frío.
Rafael, venga, empezamos por ti para no pisarnos. ¿Creéis la Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Iznájar? ¿Cuál es el objetivo para montar esta asociación?
Bueno, mira, nosotros fue allá por el año 2009 cuando apareció el mejillón cebra aquí en el Pantano de Iznájar. Y bueno, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía pues se establecieron una serie de prohibiciones tanto para pesca como navegación en el pantano. Luego hubo una serie de protestas por parte de la ciudadanía y de numerosas reuniones con representantes de la administración se logró que se levantaran parcialmente algunas de esas prohibiciones en las posteriores órdenes de veda, ¿no? Pero fue posteriormente de esas reuniones, sobre todo a raíz de la creación en el Pantano de Iznájar de la Estación Náutica de Interior Lago de Andalucía, donde por dicho de Estación Náutica se nos propuso la idea de crear una asociación de pescadores para luchar o intentar cambiar la situación que se había producido por en los años anteriores, ¿no? Con respecto a la pesca en Iznájar, ¿no? Exactamente. Entonces, creamos la asociación y bueno, colaboramos con la administración, fuimos presentándole una serie de propuestas, ideas, así también como a la misma vez fuimos viendo la postura de la Consejería de Andalucía, ¿no? De Medio Ambiente, ¿no? Nuestra labor siempre ha sido hacerle ver a la administración que en el pantano de Iznájar pues era otra gestión posible aparte del el gestionar prohibiendo, ¿no? Entonces, bueno, esas puestas ideas las fuimos modelando para que fuesen aceptadas por la Consejería y cumplieran una norma y cumplieran siempre la normativa vigente que nos afecta a nosotros aquí en Andalucía. Esa fue, digamos, en grandes pinceladas el objetivo y la base de toda esta que empecé con José Manuel.
Bueno, nuevas leyes en la pesca en Andalucía. Tenemos a los pescadores bastante cabreados, pero vamos a intentar visualizar, por lo menos hablar, ¿no? Y dialogar en los cambios que podemos ver y, sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que cambió la ley en Andalucía para regular la pesca?
José Manuel.
Sí, la última vez que la orden de veda fue en 2014 y ahora esta, después creo que son 14, 20, 8 años. Que se ha modificado después de... Y como sabréis que hay en todas las órdenes de veda pues se incluyen cambios, se incluyen demandas de pescadores y unas están incluidas pues y otras no, porque para hacer una orden de veda tiene que pasar una serie de filtros, una serie de reuniones, comités de pesca, consejos de biodiversidad, y en todo solamente está representado en esas comités y en esas está representada la Federación de Pesca, es el único representante de la pesca. Entonces ya lo que se puede hablar por ahí.
Se quejan mucho los pescadores de los nuevos cambios en los que, bueno, pues no se pueden usar sonar, sedales por debajo de 0,25, bueno, pues matar especies exóticas invasoras.
Es que hay mezclas, sí.
Y luego,
es que hay mezclas. La orden de veda en Andalucía en general y la normativa que ha salido a nivel del pantano de Inaja, lo de usar los hilos de 0,25, anzuelos más pequeños y eso es solamente para Inaja.
¿Vale? Y luego también se quejan más.
Inaja es lo que procura la administración. En Inaja lo que pretende la administración con el embalse de Inaja es que no se capturen ejemplares de oro y ellos se trasladen a otras masas de agua y se difundan por toda Andalucía. Pretenden mantener la especie pues solamente aquí en Inaja. Por eso son esas artes. Sí, claro. ¿Sí, me escuchan?
Sí, José Manuel.
Mira, ya las tenemos.
Venga, ahora sí. Decíamos un poquito, ¿vale? Que sí. Hablábamos sobre el tema de, bueno, pues porque la gente no está contenta, ¿no? Los pescadores de Andalucía, porque también hay diferencias entre los pescadores deportivos y los pescadores federativos.
Bueno, la diferencia es que, claro, los pescadores federativos sí tienen mejora hacia ellos porque pueden hacerlo en concurso. Por ejemplo, el cebar, eso de que no se puede pescar el car fishing, sí se puede pescar el car fishing y se puede usar barcos cebadores y se puede cebar, claro, siempre que estés federado. Yo veo que la federación ahí debería de englobar al resto de pescadores, no solamente a los federados, y buscarle mejoras, pero es para todos los pescadores, no solamente para los federados. Pero bueno, ahí no me gusta yo ni entrar en ese tema.
Al final, perdón, continúa.
Sí, sí, dime.
Que digo que al final el siluro es parte responsable de este cambio de leyes.
No, el siluro es responsable las leyes que afectan al pantano.
¿De qué manera? Linaje,
pero entonces, para el resto de la orden de veda no le afecta el siluro para nada.
No le afecta, ¿no?
El siluro está prohibido su pesca, no es especie pescable. Y vaya, que eso está puesto en la ley de 42/2007, ¿vale? Y en la ley 8/2003 de flora y fauna de aquí de Andalucía.
Entonces,
el siluro no es pescable ni aquí, ni en Andalucía, ni en ninguna parte de España, exceptuando Mequinensa. Vale. Todas las especies que aparezcan después de 2007, pues no son especies pescables, son especies. Están consideradas como especies exóticas y no son pescables.
Entonces, José
y aquí
Manuel,
en Andalucía le afecta solamente al pantano de Inaja. Si apareciera el siluro en otros pantanos, pues le pasaría lo mismo. Todo para evitar todas las prohibiciones que han puesto en el pantano de Inaja, es para evitar su traslocación a otras masas de agua.
Entonces, podemos decir a todos aquellos pescadores andaluces que están diciendo que ya no van a poder volver a pescar al car fishing, ¿cuál es la ley real? Dínoslo, José Manuel, porque al final hay mucha, en este caso, hay no ignorancia o falta de información.
Bueno, yo no sé cómo está puesta la orden de vedas para el resto de Andalucía para el car fishing. Yo sé que por lo visto han prohibido los barcos cebadores, han prohibido cebar, pero es que esas prohibiciones llevan de estar prohibidas de la anterior orden de veda. Solamente un pescador particular no puede cebar la agua, solamente tiene que hacerlo en competición. Entonces, los pescadores de car fishing o en entrenamiento, los pescadores de car fishing pueden cebar la agua, tanto en entrenamientos como en competición. Claro, eso es lo que te comentaba anteriormente, que la federación debería de ver todas esas cosas que también puedan hacerlo pues los pescadores que no son federados o los pescadores que van un fin de semana. Pero bueno, eso está puesto así y ya está. De todas maneras, Rafael os puede explicar, porque en cuestión de leyes y eso está mejor puesto que yo. yo soy más bien de campo, ¿vale? ¿Vale? No, para la cuestión de la pesca y esas cosas.
No nos está dejando hacer la comunicación entre los dos.
No lo está dejando, ¿verdad?
No, entonces tenemos que seguir contigo.
Bueno, entonces el que no se pueda cebar la agua es que viene por la ley 8/2003 de Flora y Fauna de Andalucía.
Sí.
Es que cuando se hace una orden de veda, se acogen a las leyes que hay por encima de esta, tanto a esta ley que rige en Andalucía como a la 42/2007. Las órdenes de veda se adecuan a las leyes que hay. Entonces, si dice que no se puede cebar la agua, pues no pueden poner en la orden de veda que se puede cebar.
Entonces, después de todos estos problemas, estas leyes que afectan al pantano de Iznájar, que realmente sí, hemos venido a hablar sobre todo también de ello, ¿qué soluciones proponéis a corto plazo y cuáles a largo plazo? Porque al final, a largo plazo casi son todas.
Pero, ¿soluciones para el pantano de Iznájar o para la... Dígame.
No, continúa.
Me preguntabas que qué soluciones podríamos poner. Sí. Las soluciones, hombre... No lo van a consentir nunca, porque la pesca del siluro no está consentida, porque no es una especie pescable, ni se puede pescar, ni se puede comercializar, ni se puede hacer nada. Pero si para hacer un descaste en un embalse, pues deberían de dejarlo pescar, pero eso es imposible, no lo admiten las leyes que se puedan pescar. Entonces tendrán que hacer controles por parte de la administración.
Pero la ley sería, no es una especie pescable, pero si se puede pescar, los que se capturen accidentalmente, ¿no? Estáis obligados a sacrificarlos.
Está reflejado, en la orden de veda está reflejado que se tienen todas las especies, tanto el siluro, la lucioperca, que no existe tampoco aquí en Andalucía, y demás especies, las tienen que sacrificar. Porque es un delito mayor devolverla al agua, es un delito.
Oye, una pregunta, porque claro, sí, esto se está hablando mucho en toda España, ¿no? Con el tema de especies invasoras, exóticas invasoras y demás, sí, no hay que devolverlas al agua. Pero claro, aquí nadie ha dicho cómo las debemos de matar. Y claro, esto es un problema, porque tú creas una ley y realmente luego dices, vale, saco un pez y ¿ahora qué hago? Claro, le dejo en la orilla, le tengo que llevar a un contenedor. ¿Cómo mato yo a este pez?
Ahí hay un vacío legal,
claro,
porque deberían de poner unos contenedores para residuos orgánicos y pues los pescadores tenemos que procurarnos el llevarlo a los contenedores de materia orgánica. Si es un pez pequeño que se pueda pues hacer un agujero y enterrarlo. Es que eso no está claro.
Claro, es que deberíamos, fíjate que para en Andalucía hay que sacar una licencia y hay que hacerse un examen, ¿no? Sí. Yo creo que también habría que proponer, ¿no? Hacer un examen para ver cómo matamos a estos peces, porque claro, crean una ley que luego dices, ahí va, ¿y cómo claro, yo resuelvo todo esto?
Es muy ambigua y hay que modificar, ahí hay muchos aspectos que hay que modificarlos, pero claro.
El problema que hay es que toda esta gente que crea estas leyes son gente que claro, no está a pie de campo como nosotros, como los pescadores, como los cazadores, uh-huh, como la gente que disfruta de la pesca sin ser pescador, hosteleros, restaurantes, hoteles.
Claro, eso nosotros como asociación hemos solicitado que nos pongan unos contenedores para recoger todos estos residuos. Bueno, pues todavía nos han puesto.
Pues ahí ya tenemos un problema. Es que podían valorar en este aspecto, ¿no? El que yo siempre digo una cosa, ¿quién va a saber más de campo que un pastor? ¿No?
Claro, porque claro, cuando yo de leyes no sabré, pero yo estoy pues casi un día a la semana pescando y
pero sé
más o menos todo lo que suele pasar en el pantano, porque ahora lo más habitual que yo vaya a pescar es al pantano de Iznájar.
Ya. Por ejemplo, tiendas de pesca, ¿no? También yo creo que son personas responsables, ¿no? Para que cuando se hagan estas leyes que cuenten con ellos, creo yo, vamos.
Claro, claro, claro. Sí, eso es uno de los principales objetivos que nosotros cuando fundamos la asociación, allá se fundó en el 2014, pero nosotros empezamos a luchar pues a los dos días de salir las restricciones en el pantano de Iznájar, que fue en octubre de 2009. ¿Vale? Eso fue en octubre de 2009, mediante un decreto, pues cerraron y prohibieron todo lo referente a la pesca, navegación en el pantano Inaja, el mejillón, pero no había aparecido el siluros. Eso fue todo a consecuencia del mejillón cebra. El mejillón cebra apareció en un pantano que hay encima del pantano de Inaja, agua arriba, que es el pantano de Arbeas Mejales. Claro, la administración cogió carta en el asunto y dijo, bueno, pues si está contaminado este pantano, se van a contaminar todos los pantanos que hay y todos que haya río abajo. Y uno de los pantanos, pues el pantano de Inaja. Ahí prohibieron, en el 2009 prohibieron todo, todo lo referente a pesca, navegación, todo lo que tuviera algo que ver que pudiera contaminar otras masas de agua con el mejillón cebra. Ahí nosotros éramos un grupo de amigos, usuarios del pantano, íbamos todos los fines de semana y todos los días que podíamos a pescar, pues claro, aquello nos cayó como un jarro de agua fría. Estuvimos intentando contactar con las administraciones y cuando a los 6 meses nos dieron la primera cita para poder asistir allí a una de las administraciones, tanto a Córdoba o a Sevilla, que es lo que nos más cerca nos pilla, pues nos trataron, bueno, un símil, nos pegaron un par de guantar, como se suele decir aquí en Andalucía, que nos quedamos morados, no sabíamos ni por dónde nos había llegado. Es que no estábamos puestos. Entonces decidimos, a raíz de todo eso, que no podíamos hacer, ni aparte de todo, la administración no le hace caso a 4 pescadores. A raíz de eso, pues decidimos organizarnos y fundar la asociación. Y aparte de todo, para aconsejar a la administración en los temas estos de pesca. Porque todas las leyes estas que pusieron a raíz del mejillón cebra, prohibiendo la pesca, navegación, todo eso se puso sin contar con los pescadores y con menos con los pescadores locales del pantano de Inaja. Que eso fue lo que más coraje nos dio.
Pues es que está ahí la clave. Si estamos en un país democrático en el que podemos hablar y podemos deducir, ¿no? Vamos a dejar a los que saben y a los que están en los ríos y que hablen, ¿no? Porque, mira, ni todo es negro ni todo es blanco. Eso es verdad. Claro. Pero, bueno, vamos a intentar que entre todos saquemos valoraciones, pues sobre todo la gente que está en los ríos, ¿no? Y en las aguas, claro. Se conoce perfectamente. Conozco, mira, grandes biólogos españoles, grandes pescadores andaluces y españoles que puedan ayudar a crear estas leyes, ¿no? Y decir qué es lo que hace daño y lo que no hace daño. Sí que es verdad, siluro, supongo, que me imagino que en el pantano haya hecho bastante daño a nivel de barbos o blaguas, ¿verdad?
Pues sí, eso es otro de los fundamentos de esta asociación, ya es concienciar a la gente, porque hay muchos pescadores que no saben lo que ha pasado aquí, y sobre todo pescadores que son jóvenes. Mira, yo llevo 48 años pescando en el pantano de Inaja, y yo sé lo que había antes y lo que hay ahora. Yo antes me gustaba pescar el barbo en el río Genil, que es el pantano de Inaja, con aceituna. Me gustaba pescar con lombriz, el barbo. En este tiempo que estaba el resto del pantano, estaba frío y no picaba, pues en el río pues se hacían unas pescas fantásticas. Y ahora mismo vas a día de hoy y no sacas nada. Se lo ha cargado todo el siluro. El blasbás le pasa lo mismo. Este pantano en el 2010, 2009, 2010, 2011 era uno de los mejores pantanos para blasbás de toda Andalucía y me atrevería a decir de parte de España.
Pero hay, pues, que, hay no que sentarse, queda. Hay que sentarse a hablar porque claro. Esos peces están ahí porque lógicamente alguien les ha trasladado, ¿no? Pero claro. Quiero recordar años 50 donde se introduce el lucio, ¿no? Para la pesca deportiva. Uh-huh. Lo importante es que no se desplacen de donde están, ¿no? Pero es claro, que el animal, aparte con una ley de bienestar animal que tenemos ahora, que todos sabemos, es que el animal no tiene culpa de estar ahí. Es que somos los humanos los que hemos hecho daño a nuestros ríos.
Exactamente.
Ahora queremos matar a un animal, ¿no? Que no tiene ni culpa ni pena de estar ahí. Pues es todo muy, muy complicado, ¿no? Porque queremos reservar y preservar nuestras especies, pero es que una vez que ya está introducida, es muy complicado erradicar cualquier especie. No hablo del siluro.
Una vez que está introducida una especie, y más en un ámbito como el agua, es muy difícil erradicar. Se puede controlar, pero erradicar totalmente imposible.
Hay que aprovecharla. Bien nos decía un entrevistado nuestro, Raúl López Ayala, una vez ya está introducido, lo único que puedes hacer es aprovecharlo.
Sí. Bueno, pues aprovecharlo, pero precisamente eso no lo dejan las leyes que tenemos aquí en Andalucía y en parte de España, pues no se puede aprovechar. Para eso habría que cambiar las leyes.
Tenemos un largo recorrido para ello. Asociación Medioambiental de Pescadores del Pantano de Nájar, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para Rafael, que le entrevistaremos otro día por ese corte que hemos tenido.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Ya lo sé, que no queréis que se acabe este programa, que lo sé, y más cuando hablamos de leyes y que nos perjudicara a todos los pescadores. Jesús, entretenido, un programa.
Sí, hombre, claro, como siempre.
Oye, me ha gustado mucho César, que me ha explicado este Urban Carp, ¿no?
Sí, sí.
Que bueno, cada vez nosotros, que somos habituales, ¿no?, de ver pescar en el río Pisuerga, cada vez vemos más gente.
Cada vez más, sí, sí, la verdad es que está tomando esto en unas dimensiones buenas.
Y al precio que está el gasoil.
Sí, también, no perdemos mucho más. Pescar al lado de casa, debajo de casa, es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida, programa 157 y 294 ediciones que vas a poder volver a escuchar a través de www.bonradio.com o a través de cualquier plataforma de podcast posible con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca. Ha sido todo un placer, me despido, digo, me presento. Yo quería volver a empezar, porque cuando hablamos de leyes, todo el mundo está Facebook a tope, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Mira, aquí sabéis que en Río de la Vida tenéis vuestra cita a través de las ondas de la radio. Como siempre digo, esta afición, esta radio y esta forma de vida es lo que me mantiene en vivo.
Bueno, pues saludos de quien te habla, Óscar Arrate, acompañado del señor Jesús y del capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
Adiós.
Radio.
Dejamos la pena detrás, ahora tenemos planes que hacer. Tomando sol enfrente del mar, ya me estoy olvidando el estrés. Cuando estés cerca de mí, no sé cuánto tiempo me va a faltar hasta que te vayas de aquí. Aguas turquesas y un helado de fresa. La puesta de sol contigo sabe mejor. Y cuando tú me besas, la vida no me pesa. Si estamos los dos, quiero perder el avión. Y si pudiera cambiar todo lo que pido a tu lado, por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto, un par de pizzas y un helado. Y si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazados. Sea junto a ti. Los dos solos, juntos en Santorini. Los dos solos, baby, no es tan difícil. Viendo la playa, el sol caer. Juntos en Santorini. Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado, por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto, un par de pizzas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazaos. En la parte de atrás de un mini o playas de Santorini. Viendo cómo todos se giran cuando pasas tú en bikini. Esta es la vida que elegimos vivir. Y si me muero joven, que sea junto a ti. Los dos solos, juntos en Santorini. Los dos solos, baby, no es tan difícil. Viendo la playa, el sol caer. Juntos en Santorini.
Bon Radio.